buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida, que nos aumente esta vida espiritual que llevamos, la gracia de Dios, y que no nos haga caer más, o por lo menos nos preserve en caer más, porque quizá nos sentimos atados por un vicio, por un pecado, y podemos aumentar la maldad, e ir quitando de nosotros esta vida que llevamos, como vimos el último día sobre Judas Iscariote. Recuerdan, amigos, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, pues en aquella cena que le dan a Jesús 6 días antes de la Pascua, que sería el sábado anterior de morir Jesús, porque era un día tranquilo, un día donde tenían que estar tranquilos, y estaba él en Betania, allí le dieron una comida, una cena, y allí María le ungió con ese perfume, una libra de perfume de nardo puro, algo muy precioso, pero no era mucho, porque cuando fueron a enterrar a Jesús, dicen que Nicodemo o José de Arimatía pues llevaron 100 libras de una mezcla de mirra y aloe, así que esto pues era un poco para ungir a Jesús, aunque era de nardo muy precioso. Dice que toda la casa se llenó de ese olor del perfume, y le ungió los pies, como algo simbólico. Pero a Judas le molestó mucho. Y le molestó, dice San Juan Evangelista, no porque le importasen los pobres, dice que se podía haber vendido eso y darlo a los pobres, a muchos pobres, sino porque como era ladrón y llevaba la bolsa, pues él cogía bastante cosa, y claro, si aquello se vendía pues por 300 denarios, pues bastantes o varios pues le hubieran tocado a él. Le hubieran tocado porque él los quería tocar, claro. Y Jesús contestó. Bueno, eso de contestó, pues claro, es decir que Judas lo tuvo que comentar con algunos, hasta se tuvo que oír, quizás hasta lo dijeron fuerte, se lo dijeron a Jesús, a alguno, mira lo que dicen. Bueno, y Jesús le dice, aquí hay varias traducciones, voy a decir una traducción de un técnico, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, a los pobres los tenéis siempre entre vosotros, a mí no me tenéis. Esto digo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, más de una o de otra manera lo traducen todos. El hecho es que parece un poco rara esta traducción, porque no lo guarda para la sepultura, porque lo está derramando ya, sino que aquí hay una relación, y por lo menos el evangelista San Juan está viendo una relación ya como de anticipación para la sepultura. No es que sea ya sirva para el sepelio de Jesús, porque ya faltaban varios días y eso no tiene por qué ser para después, sino hay una relación, diríamos, psicológica, sentimental. Ya había hablado antes de la muerte, había hablado, diríamos en la página anterior, que le acordaron darle muerte, es decir, los fariseos estaban ya deseando matarle, y ahora aquí ya aparece cómo se va como embalsamando Jesús, y luego llegará el triunfo de Jerusalén como símbolo también de la resurrección. Así que aquí hay bastante de simbólico, como en muchas cosas de San Juan. Y esta frase que dice de los pobres, a los pobres siempre los tienen entre ustedes, pero a mí no me tendrán, pues viene del libro del Deuteronomio. Allá en el Deuteronomio, en el capítulo 15, versículo 11, se dice, nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te mando, abre la mano a tu hermano, al pobre, al indigente de tu tierra. Pero bien, la cita de Jesús, lo importante, no es que esté orientado hacia esa presencia de los pobres, esa permanencia de los pobres, sino más bien a que él va a estar poco. Lo que predomina aquí sobre todo es ese paso transitorio de Jesús, cómo ya va a estar poco tiempo entre nosotros, y él agradece sinceramente esos actos o esa manifestación de amor, de atención hacia él mismo. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, tiene unas frases muy interesantes sobre cómo a ella le hizo bien el tener este honor hacia la humanidad de Jesús. en contraposición de otras personas que, hablando de cosas muy espirituales, pues decían que no tenía que ser la humanidad, sino más bien la divinidad. Diría así, por ejemplo, frases sellas de gente que dicen que ha llegado a la vía iluminativa, y decía Santa Teresa, no sé yo bien por qué dicen iluminativa, entiendo que de los que van aprovechando, y avisan mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y que se lleguen a contemplar en la divinidad, porque dicen que aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante, que embaraza e impide a la más perfecta contemplación. Bueno, entonces va explicando Santa Teresa, por sobre todo por la Madre de Dios, dice, pues no se dijo esto a la Madre de Dios, aunque la amaba más que todos, porque les parece que como en esta obra todo es más que todos, porque les parece que como esta obra todo es espíritu, cualquier cosa corpórea la puede estorbar o impedir, y que considerarse, es decir, está hablando de cómo Jesús precisamente nos lleva a Él, no solamente porque es Dios, sino como hombre también, y entonces lo dice por su propia experiencia. Les iba contando muchas cosas hermosas de cómo sentir la humanidad de Jesús la llevó mucho a amar a Jesús y amar a Dios, claro. Y termina el Evangelio, esta escena de la unción en Betania, con la división de opiniones, como en otros sitios, otros lugares del Evangelio. Pues dice que una gran multitud de judíos supo que estaba allí Jesús y acudieron, y no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro el resucitado de la muerte. Claro, eso es la gente buena, la gente sencilla, pero ¿y los malos qué hacían? Bueno, los malos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Es decir, que ahora ya no se contentaban solo con matar a Jesús, sino hasta querían matar a Lázaro, porque por su causa, pues mucha gente seguía a Jesús, la envidia le recomía. Y llegamos ya al versículo 12 de este capítulo 12, en que vemos y vamos a contemplar la entrada triunfal en Jerusalén, cuando la gente y especialmente niños le aclaman: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Sí expone las cosas, parece ser cronológicamente, dice al día siguiente, como nosotros celebramos el Domingo de Ramos, porque la fiesta, la comida, pues sería el sábado, el día que no se podía caminar, y ya el domingo, entonces, pues Jesús quiso ir al encuentro, diríamos, de la muerte, al encuentro de su entrega ya definitiva, ya quiso ir a Jerusalén, llegaba ya su hora, y en muchas ocasiones, pues la gente había querido aclamarle rey, y él no había querido. porque no, quizá no lo habían entendido. Pero ahora era diferente. Ahora dejaba que la gente le aclamase: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y lo curioso no es que dejase a la gente aclamarle, sino que parece ser como que él mismo organiza todo ese entusiasmo, porque según otros evangelistas que exponen algunas cosas de estas con más detalles, pues es el mismo que hace que vayan algunos a buscar la cabalgadura y se monta en la cabalgadura. Aquí San Juan, como lo que le interesa es el signo, porque es, en esto tenemos que darnos cuenta, que estamos hoy viendo la realización de un hecho de Jesús, pero San Juan Evangelista siempre lo motiva, es decir, vamos a ver por qué se realiza esto, o qué significa todo esto, y luego lo explicará. Y como siempre en todas estas secciones que vamos a ver, siempre luego hay una explicación de Jesús, y luego cuando termine toda esta entrada en triunfal en Jerusalén, él explicará muchas cosas, pero bueno, va explicando poco a poco algunas cosas de estas. El hecho es que había mucha gente que le esperaba, y la gente ya llegaba para la Pascua, porque la gente iba con tiempo. Ya dijimos que algunos iban con bastante tiempo, y otros, pues bueno, unos poquitos días antes, y siempre preguntándose, sobre todo los que habían venido de Galilea, pues preguntándose: Jesús estará aquí, porque multitudes de él le habían seguido, habían comido de aquellos panes que había multiplicado, en fin, y le buscaban, y cuando oyeron alguno que se dirigía a Jerusalén, pues dice que salieron con ramas de palma. Otros evangelistas hablan de ramas de olivo, que era quizá lo que más había, pero lo de las palmas es interesante, porque como San Juan siempre habla más simbólicamente, es símbolo de victoria. La palma era como la victoria de un soberano aclamado, y por eso pues repite esas palabras, que son las palabras de palma y luego palmera. Se recuerda allá en el segundo libro de los Macabeos, como cuando Judas Macabeo triunfaba, que era el líder, el jefe de los israelitas, pues dice que le recibieron, pues llevando tirso, ramos verdes y palmas, entonaban himnos al que había llevado a buen fin la purificación de su lugar santo. Es decir, cuando el día de la purificación del templo, que precisamente era una de las celebraciones que seguían celebrando en el tiempo de Jesús. Y la palma, pues dicen los entendidos que en el tiempo de Jesús, entonces en algunas de las monedas del templo, monedas de los nacionalistas, pues era como el símbolo del nacionalismo, estaban en algunas monedas acuñadas. Y esa actitud del Viejo Testamento, ya de los judíos, pues es lo que quizás se quería simbolizar o representar en esta escena, por la gente, expresando ese sentimiento político del pueblo para recibir a Jesús como un liberador nacional. Y en esas palabras, Hosanna, que era un título de engrandecimiento, el que viene en nombre del Señor, que en cierto sentido, con el rey de Israel, están también el sentimiento político nacionalista. Sí que hay doble título. Jesús deja en ese momento pues que la gente se exprese, aunque en realidad él ya representará o dirá, más bien, dirá a sus apóstoles lo que significaba, y cómo precisamente al entrar en borrico, él no quiere entrar como rey político grandioso, que entraban en caballos, sino como rey manso, como rey humilde, como así también estaba en los profetas anunciado. Y esto lo certifica el mismo evangelista cuando a continuación pues dice que así estaba escrito: no temas, joven Sion, mira que llega tu rey cabalgando una cría de borrica. Bueno, certificando como sobre todo el profeta Zacarías había dicho todo esto, significando pues que renunciaba al boato de los reyes históricos, la figura humilde del Mesías, y que el Mesías no va a tener la montura de los príncipes, sino que esa alegría es símbolo sobre todo de una diferencia grande con los reyes terrenos que van en caballos grandes, en carros de guerra, y sino de una manera sencilla, humilde, que no lo entendieron los apóstoles. Y dice el evangelista luego que esto no lo entendieron los discípulos entonces, sino cuando Jesús fue glorificado se acordaron de que estaba escrito acerca de él y de que se había realizado. Esto es lo que realizaba. Sin embargo, la gente, pues, dice, continúa diciendo el Evangelio, que precisamente como estaban entusiasmados por lo que había hecho con Lázaro, la resurrección de Lázaro era algo maravilloso, pues la gente seguía a su encuentro y seguía clamando, principalmente la gente sencilla, los niños que llevaban ramos de olivos y de palmas, aclamando a Cristo Jesús como Rey, como el Mesías, como el enviado de Dios. Sin embargo, no todo fue fiesta. No todo fue fiesta, no todo era alegría allí, no todos aclamaban y todos le ensalzaban. Hubo también quienes estaban en contra. Como siempre hay división de opiniones. Bueno, pues ahora los fariseos comentaban entre sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya ven que no adelantamos nada. Es decir, todo el mundo se va detrás de él. Todos se van detrás de él. Y claro, pues otra vez estaban amenazando con la muerte a Jesús. Hay una escena que declara San Juan, o los que escriben junto a San Juan, quien escribieron quizá algún discípulo, el Apocalipsis, en que dice algo así también: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y gritaban con voz fuerte: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Quizá, pues, esta celebración ya triunfal, definitiva, pues estaba basada en algo, en esta entrada de Jesús, en que la muchedumbre, los fariseos veían que todo el mundo iba tras él. Bueno, no era todo el mundo, ni todos, porque había algunos que eran curiosos, otros como ellos, en contra, pero en fin, veían la envidia, les hacía como que todos estaban a favor de Jesús y tenían esto que terminarlo. Bueno, pues así estos fariseos nos hacen entender mejor el sentido de Cristo Jesús, que busca con este signo emblemático, como un signo, diríamos, mesiánico, un signo de los profetas o profético, en que Él es el dueño, diríamos, del mundo si él lo quisiera, y que todos van hacia él, y que la envidia, pues, es muy mala. Como decía San Agustín, una frase muy curiosa, la turba turbó a la turba. ¿Por qué tienes envidia, oh turba ciega? Porque el mundo se va tras aquel por el cual fue hecho el mundo. Así pues, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es como un signo de la soberanía universal de Cristo, vencedor de la muerte y señor de la vida, y tiene el propósito de enseñarnos el triunfo futuro de Jesús sobre la muerte y mostrarnos que verdaderamente Él es el Rey victorioso, humilde y pacífico. Pero sin darnos cuenta, a través de la imagen de un hecho histórico, San Juan Evangelista nos ha llevado al final de los tiempos, cuando la muchedumbre de los elegidos saldrá al encuentro del Señor, el Rey universal. Y llegamos al versículo 20, en que tenemos un suceso que solamente lo narra San Juan Evangelista, porque lo anterior, la entrada en Jerusalén, lo narran los cuatro evangelios, y algunos hasta con detalles más importantes o mayores detalles que este. Pero ahora dice un hecho de cómo había unos griegos que habían ido también para los cultos de la fiesta y querían ver a Jesús. El título de griego para los israelitas era bastante amplio. En fin, no se refería solamente a los de Grecia, sino a los de cultura griega que no eran propiamente judíos, que podía quizá estar emparentados con algún judío, que si eran de la diáspora de los judíos, pero más bien se refiere a que eran paganos, pero con buen corazón, y que venían no a hacer sacrificios, porque entonces los que estaban en esa condición no hacían sacrificios, pero sí podían estar en los cultos de adoración, y venían, como dice aquí, a adorar a Jesús. Y claro, quieren ver a Jesús, parece que ser que eran personas un poco más cultas, que aquí introduce San Juan, quizá por motivo de amplitud de la salvación de Jesús, de esta universalidad que quiere mostrar San Juan Evangelista. Jesús había venido no a morir por un pueblo, sino por el mundo entero, por muchos, que solían, la palabra muchos significaba por todos, por el mundo entero. Y aquí está expresado en estos que vienen de otras culturas para oír a Jesús, para ver a Jesús. Ver significaba, pues, conectar con Él, creer en Jesús, y para esto, pues, dice que acuden a dos apóstoles. Primero acuden a Felipe, y Felipe con Andrés, que eran muy amigos. Siempre estaban Felipe y Andrés bastante juntos. Se les ve en dos ocasiones, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y peces. Y lo curioso es que Felipe y Andrés son casi los únicos. Hay algún otro que tiene un nombre así, algo, pero estos son los que tienen verdadero nombre griego, Felipe y Andrés. Quizá dicen algunos que porque eran de Bethsaida, y por aquella parte de Bethsaida, pues había muchos griegos, había habido una cultura griega. El hecho es que se acercan a Jesús y les introducen a Jesús, y Jesús les contesta. Bueno, aquí no dice que Jesús estuviera hablando con los griegos, aquí no dice que les recibió sin más ni más, pero el hecho es que lo que le importa a San Juan Evangelista no son los detalles que a nosotros nos interesan, al mejor de periodista, sino lo que le interesan son las ideas. ¿Qué es lo que dijo Jesús en ese momento? Algo importante. Y lo importante, y San Juan lo acentúa mucho, es que ha llegado ya la hora. Esa hora de que hablaba de Caná, desde Caná de Galilea, que todavía no era su hora, y en varios momentos va diciendo que se va acercando la hora, ahora ya llega la hora. ¿Y la hora de qué? De la glorificación. Porque para eso había venido Jesús, para ser glorificado, para que nosotros también podamos ser glorificados por Jesús. Pero antes de llegar a la gloria, tendrá que pasar por la humillación, por la muerte. Por eso dice: les digo y les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda él solo; si muere, da mucho fruto. Y entonces va expresando su vida, lo que es y lo que nosotros podemos llamar el drama de aquellos días, que es la gloria de Cristo Jesús. Se realiza como el grano de trigo, el de maíz, que para que dé un fruto primero tiene que podrirse en la tierra, y entonces sí, se va desarrollando y sale la mata y sale el fruto, las flores y el fruto. Así también Cristo Jesús tendrá que morir, tendrá, diríamos, que pudrirse, no por simples ocultaciones y apariencias. Y también nos dice que aquel que quiera seguirle tendrá que ir por ese camino, no hay otro. Y lo explica Jesús a continuación: el que se aferra a la vida la pierde, y el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. Quien me sirva, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Así pues, la hora de que está hablando aquí Jesús tiene como acentos de gozo y resuena con el canto de la gloria. La glorificación de Jesús marca la realización de la salvación universal. Aquellos griegos o paganos parecen haber llegado a Jesús para ser como estos primeros beneficiarios de esta glorificación que quiere Jesús para todos. Y para ello, para esta glorificación, pone, y quedémonos ya en este día aquí, con esta especie de parábola que dice Jesús sobre el grano del trigo. Es como una pequeña parábola dicha aquí porque la vida nace de la muerte, y la muerte del grano de trigo engendra la vida de otros muchos trigos, de una mies abundante. Así también la muerte de Cristo se realizará en la vida de muchos, y también la muerte de aquellos que siguen a Jesús, la entrega en Jesús de su vida, que parece una muerte, es vida para ellos y es vida para otros, muchos. El mucho fruto producido por la muerte y resurrección de Jesús simboliza, por lo tanto, no sólo una realidad misionera exterior en el abundante número de creyentes, sino además una realidad espiritual interior en la vida en abundancia que nace en el corazón de los hombres y crece para vida eterna. Así pues, amigos, quedémonos hoy con esta idea: si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto.
Sangre no brota del santo madero donde crucificaron al Nazareno. En vano trabajan los jornaleros.
Si el grano no muere,
los creyentes, fruto de la fecundidad de la muerte de Jesús, son beneficiarios de la vida eterna. Esta llega a ser el fruto maduro de la muerte que brotó en vida por la resurrección. De esa manera se nos enseña que la plenitud del fruto no surge únicamente de la muerte, sino también de la resurrección de Cristo, y es aún más la vida en abundancia, la vida eterna. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
El pan y el vino levanto hasta el cielo por Cristos y pobres, por vivos y muertos. Ofrezco mi vida, mi sangre y mi cuerpo.